Leticia Comerón, ¿qué tal, Egunon? Buenos días.
Egunon, muy bien, buenos días.
Bueno, ha mantenido usted un perfil bajo después de las elecciones. No le hemos visto prodigarse demasiado. El Partido Popular ha estado haciendo trabajo de despacho todos estos meses tras las elecciones.
No dirán lo mismo toda la gente que habitualmente coincidimos en todos los eventos de la ciudad, porque desde luego que sí que es cierto que el ayuntamiento ha estado más parado. Nosotros esperábamos que en esta ocasión el gobierno municipal pudiera arrancar la legislatura, digamos que en julio, ya con las comparecencias de legislatura en julio. No fue así, lo dejaron hasta septiembre y la actividad más fuerte dentro del propio ayuntamiento sí que es cierto que ha empezado hace pocas semanas. Pero nosotros hemos parado, como bien has dicho, hemos hecho por un lado trabajo de despacho, pero por otro lado seguimos a pie de calle, que es donde nos gusta estar, con nuestra ruta social y hablando con los vitorianos.
Trabajo de despacho que les ha salido muy rentable en principio, o con frutos al menos a la hora de aprobar las ordenanzas fiscales. ¿Es un acuerdo puntual sin segunda lectura?
Bueno, nosotros siempre, es que es nuestra forma de trabajar, cuando consideramos que se puede aportar para la ciudad, cuando podemos conseguir un acuerdo que es bueno para la ciudad, nosotros lo apoyamos, y cuando estamos en contra de alguna propuesta que se realiza, pues también lo decimos, lo defendemos y planteamos nuestra alternativa. En este caso, el gobierno municipal ha planteado una propuesta de ordenanzas, es decir, de los precios, los impuestos y las tasas que tienen que pagar, que tenemos que pagar los vitorianos el próximo año, que era pues todo subidas generalizadas, y nosotros lo que hicimos fue una serie de enmiendas muy razonables en las que lo que hacíamos era bajar esa presión fiscal. El gobierno municipal ha entendido, tanto el PSOE como el PNV, que nuestras enmiendas eran aceptables, eran lógicas, y como nosotros, y por tanto las han votado a favor, y viendo que nosotros habíamos conseguido bajar esa presión fiscal fundamentalmente a familias y clases medias y también al pequeño tejido económico de la ciudad, pues comercio, pymes y pequeños negocios, lo que hemos hecho es, con nuestra abstención, dar el pase a esas ordenanzas. Pero bueno, nosotros encantados de poder sacar proyectos para la ciudad, los que realmente necesitan los
vitorianos. Veremos si luego es posible otros acuerdos en otros asuntos, hablaremos de ellos, pero sobre esa nueva fiscalidad para la ciudadanía para el próximo año, ustedes han conseguido rebajar las pretensiones de subida del equipo de gobierno, pero aún así suben los impuestos, salvo el de vehículos, que se congela, aunque venimos de una subida importante de un 10% en el 2017. ¿Diría que responde estas ordenanzas fiscales del 2020 a la filosofía fiscal del Partido Popular?
Me gusta que saques el ejemplo de vehículos, porque ahí demuestra cómo el Partido Nacionalista Vasco siempre propone subidas, y eso es así. Propone subidas cuando acuerda con Bildu y Podemos, como fue el caso de aquella subida del 10% de vehículos, pues evidentemente suben los impuestos en la ciudad. Cuando acuerda con el Partido Popular, se bajan, o se congelan o se minimizan esas subidas. Por ejemplo, en vehículos hemos conseguido a lo largo de los últimos años una baja del 2,5%, a continuación otra bajada del 2% y ahora la congelación y la inclusión de la bonificación para renta familiar estandarizada. Por lo tanto, es cierto que no podemos entender este acuerdo o este resultado de estas ordenanzas como algo puntual, porque llevamos 3 años apoyándolas y por lo tanto hemos ido ahondando en muchas bonificaciones y en muchas congelaciones de impuestos y de tasas que ya habíamos propuesto en el pasado y logrado en el pasado. Evidentemente no son la propuesta del Partido Popular.
Nosotros hubiéramos sido muchísimo más ambiciosos. Viene abogando por rebajar la actual presión fiscal.
Por supuesto que sí.
Y en este caso vemos como la mayoría sube en pequeña medida, entre un 1 y un 4%, pero sube.
Y por eso nos hemos abstenido, por eso no hemos dado el voto favorable a estas ordenanzas. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos dado el voto contrario? Bueno, pues que al final hubiera optado el gobierno por otro socio, otro partido político que sí estaban planteando subir más.
Ha sido un mal
impuestos.
Menor, quiere decir, señora Comerón.
Bueno, es un acuerdo. Al final, cuando se hacen acuerdos o cuando se llegan, cuando tienes que decidir una votación, pues tienes encima de la mesa muchísimas cuestiones a tener en cuenta. Y nosotros entendemos que el resultado que hemos logrado, la influencia del Partido Popular, ha servido para bajar esa presión fiscal, y eso es importante. Es importante porque es lo que están pidiendo los vitorianos y porque es lo razonable en esta coyuntura económica en la que estamos, y que si no hubiera sido así, pues la alternativa hubiera sido muy negativa. Por lo tanto, bueno, pues no es el 100% de lo que nos hubiera gustado, pero hemos puesto una vez más a Vitoria por encima de todo y hemos dado esa abstención, que nos hubiera resultado más fácil votar que no y que suban los impuestos con otros. Más fácil el discurso, pero es peor para los vitorianos.
Los grupos de la oposición, el resto de grupos de la oposición, los grupos de izquierdas, venían mostrando su disposición a negociar, a tender la mano para estas ordenanzas fiscales, pero al final el PP era el elegido desde el principio, ¿cree usted?
Desde luego no es lo que sentíamos nosotros. Nosotros sentíamos que había una ronda con todos los grupos y que se estaban valorando todas las opciones. Es cierto que el resto de grupos también han hecho sus enmiendas. También es cierto que esas enmiendas iban, bueno, pues a subir la presión fiscal y aumentar la recaudación en la ciudad. Al final ha sido el gobierno el que se ha decantado por nosotros satisfechos, porque al final, gracias al Partido Popular, hemos conseguido ese objetivo que teníamos. Insisto, no es el 100% de lo que nos hubiese gustado, pero desde luego era mucho mejor el acuerdo, consideramos, con nosotros, aprobando nuestras enmiendas, que aprobando las de Bildu o las de Podemos.
¿El Partido Popular está dispuesto a ser el socio preferente para garantizar ese concejal que le falta al equipo de gobierno PNV-PSOE para tener la mayoría en el Pleno?
Yo considero que nosotros somos la clara alternativa de este gobierno, que lo fuimos la legislatura pasada y que lo seguimos siendo, porque nuestro modelo es bien diferente al de este gobierno. Esto no quita para que podamos llegar a acuerdos puntuales, y es lógico que se lleguen a esos acuerdos. Y yo, insisto, me siento muy cómoda cuando llego a acuerdos porque me gusta ese acuerdo, no por el mero hecho de llegar a acuerdos, sino porque el objetivo que se consigue es bueno para los vitorianos. Y cuando se plantea algún proyecto que no es bueno, que yo considero que es negativo para la ciudad, o que no hemos hablado con los vitorianos y así lo consideran ellos, pues me siento también muy cómoda diciendo que no, que la alternativa que planteamos es otra. Y a veces nos ha tocado hacer discursos muy complicados en solitario, digamos, entre los grupos, pero sabíamos que teníamos el sentir general de los vitorianos a nuestro lado, y eso pues te da siempre esa fuerza. Discursos que con el tiempo luego pues se ve que teníamos razón. Hoy mucha gente nos da la razón con todo lo que ya advertíamos de la problemática que trae el bus eléctrico, por ejemplo, que ya está en las obras, pero como esto, otras muchísimas cuestiones. Por lo tanto, nosotros muy coherentes con nuestro sentir, muy coherentes con lo que percibimos que quieren los vitorianos, y en algún momento pues eso supondrá apoyar proyectos o llegar a acuerdos, y en otros casos pues será ser la clara alternativa y los que defendemos, a veces en solitario en el ayuntamiento, pero con el apoyo de la gente.
Por terminar, por la cuestión de fiscalidad, señora Comerón, diría usted que es una política fiscal justa, porque las críticas que se oyen dicen se grava especialmente a las familias, a la ciudadanía de a pie, digamos, pero sale beneficiadas las empresas, por ejemplo, las grandes empresas.
Eso lo dicen pues los detractores de este acuerdo, que están con esa matraca, que realmente cuando analizas las enmiendas que han planteado ellos, lo que se ve es que las familias han salido beneficiadas gracias a las propuestas que hemos planteado desde el Partido Popular, y no las que planteaban ellos. Es decir, el acuerdo que se ha alcanzado, o que el apoyo del PNV y del PSOE a las enmiendas del Partido Popular ha conseguido bajar la presión fiscal a familias y clases medias, frente a si hubieran aprobado las enmiendas del resto de los grupos. Entonces, se cae el discurso de estos otros portavoces cuando ves ahí mismo las enmiendas que ellos han planteado.
¿Ven ustedes innecesario grabar fiscalmente a las empresas de electricidad y gas?
No, nosotros hemos dicho que estamos absolutamente dispuestos a analizar esa opción, esa posibilidad. Sí que es cierto que necesitamos informes jurídicos que lo respalden y que lo avalen, porque nuestra situación no es como la de otros pueblos más pequeños, pero que nosotros, ningún problema en analizar esa cuestión como cualquier otra. Si nosotros creemos que hay que meter más mano en el sentido de abordar más a detalle muchas otras tasas y precios públicos, y nosotros siempre nos hemos abierto a esta cuestión. La plusvalía, por ejemplo, es un tema que sigue pendiente, que no es exclusivamente del ayuntamiento, sino que también es de las juntas generales, pero que son cuestiones que a día de hoy siguen sin gustarnos cómo están, y que siguen siendo cuestiones pendientes, porque no son impuestos que se están cobrando de forma justa.
Por cierto, que hoy el diputado general, ayer lo decía, hoy va a comparecer también, y suponemos que reiterará esa idea de la necesidad de revisar algunos impuestos, entre ellos eliminar, por ejemplo, el impuesto de patrimonio o el de sucesiones. Bueno, ¿van a encontrarse con el Partido Popular?
Nosotros hemos hecho ya hace unas semanas la propuesta de nuestra propuesta
de rebaja fiscal, sí.
De rebaja fiscal en las tres diputaciones, en las tres juntas generales, y evidentemente nosotros queremos ahondar en ese debate, y creemos que si el PNV y el Partido Socialista quieren, pues tendrán unos socios para poder acordar esa rebaja fiscal, porque lo que no es normal es que a día de hoy tengamos el concierto económico y tengamos toda nuestra capacidad fiscal, y que sirva para que estemos pagando más nosotros que cualquier madrileño.
¿Están más cerca de alcanzar un acuerdo para unos nuevos presupuestos para Vitoria-Gasteiz?
Ya sabes cuál es mi filosofía, que es proyecto a proyecto. Y en este caso, pues acuerdo a acuerdo.
¿Qué condiciones ineludibles tendría que tener, tendrían que concederles al Partido Popular para dar un visto bueno a un proyecto de presupuestos?
Nosotros hablábamos el otro día en el debate de Estado de la Ciudad que nosotros hemos puesto encima de la mesa la agenda de los vitorianos. ¿Y qué es la agenda de los vitorianos? Pues todos esos asuntos que están pendientes en la ciudad y que realmente no se están llevando a cabo. Y hay muchos, desde aquellos que tienen que ver con cuestiones más del día a día, como la limpieza, la seguridad, el mantenimiento de los barrios, pero también hay otras cuestiones que nos preocupan mucho, como la dinamización económica, la situación del comercio. Acabamos de ver los nuevos datos, otra vez hay cierres de comercio, el balance sigue siendo negativo, especialmente en el centro de la ciudad, 28 comercios menos en toda la ciudad en este último año. Bueno, son datos, cuestiones que nos preocupan, que creemos que hay que poner encima de la mesa soluciones ya. Venimos trabajando en estos últimos meses, especialmente en los programas electorales, y nosotros defendemos nuestro programa electoral porque es el que hemos presentado a los vitorianos, el que hemos hecho con los vitorianos, y ahí tenemos muchísimas propuestas que queremos seguir planteando y manteniendo encima de la mesa. Eso es lo que vamos a pedir en los presupuestos. También vamos a pedir que se haga un ajuste en el gasto corriente. No es normal cómo se está disparando el gasto corriente, y es un gasto en el día a día con gasto superfluo porque los vitorianos no están recibiendo mejores servicios. Entonces ahí también creemos que hay que hacer un esfuerzo y estamos dispuestos a hacerlo desde la oposición, que es mucho más sencillo en la oposición plantear todas subidas, pero creemos que hay que hacer una revisión porque la situación económica es complicada. Y hablando de situación económica complicada, es cierto que este gobierno ha tenido una situación muchísimo mejor de la que tuvimos desde el Partido Popular cuando gobernamos, con muchísimos más millones de ingresos corrientes que no se han visto traducidos en proyectos beneficiosos para la ciudad en la última legislatura, y que ahora hay muchas cuestiones que están pendientes. Pero ahora se les ha llenado la boca en este inicio de legislatura para contar un montón de proyectos. Cuando han presentado el programa de gobierno, sí que es cierto que no han metido todo lo que ya anunciaron en campaña, que hay unos cuantos proyectos que se han caído, y gordos, especialmente los de la parte del Partido Socialista, que vemos que sigue sin pintar mucho en este gobierno.
¿A cuál se refiere en concreto, señora
Comero?
Pues
yo creo que los cuatro grandes asuntos que dijo la señora Echevarría, candidata a la alcaldía de Vitoria-Gasteiz y hoy teniente de alcalde de esta ciudad, eran los alquileres de jóvenes, que han desaparecido. Era la ciudad del deporte europea, que también ha desaparecido. Era la agencia de riesgo, de capital riesgo, de 10 millones, que también ha desaparecido. Incluso también dijo que no era una prioridad hacer el auditorio. Y ahora hemos visto que el programa sí que está. Igual eso sí que lo cumple, porque igual termina la legislatura y no hay auditorio. Pero esos grandes proyectos que defendía el Partido Socialista se han caído. Pero aún así, hay muchísimos anuncios que han hecho. Y sin embargo, cualquiera que conozca los datos económicos del ayuntamiento sabe que es imposible que se pueda llevar a cabo todos ellos. Entonces, ahí, el primer borrador que presenten, se van a retratar y van a ver lo que realmente ellos consideran prioritario y lo que no. Nosotros decimos que la agenda de los vitorianos...
¿Ustedes el auditorio lo consideran prioritario, por ejemplo?
Nosotros consideramos que Vitoria, bueno, que está en una situación en la que es importante hablar de una posibilidad de un auditorio, pero nosotros creemos que, lo decíamos hace 15 años, que Vitoria necesita un auditorio, que la senda es un fantástico lugar para poder hacerlo, y que esto no puede quitar en absoluto el que se pueda hacer y que se tiene que hacer ya la reforma del Teatro Principal. Nosotros consideramos que la reforma del Teatro Principal es urgente, que hay que hacerla ya, que no se puede demorar más. Y respecto al auditorio, lo que creemos es que tiene que haber un auditorio, pero un auditorio, y estamos dispuestos a hablar de ello, que sea lógico y sensato. Lo que no nos parece razonable es esta chapuza que han hecho.
El proyecto que está sobre la mesa no les gusta.
Bueno, esto de coger el edificio del auditorio de Lazcoz, coger el auditorio de Lazcoz, quitarle un cacho, le quito el otro cacho, esto estaba pensado para el agua, lo pongo en esta parcela, como decía la concejala de urbanismo, lo tenemos que encajar porque no está preparado ni pensado para esa parcela. Y lo más grave es que no se va a poder hacer nada que a día de hoy no se puede hacer ya en el Teatro Principal. O sea, no se va a poder hacer nada más. De hecho, se van a poder hacer menos cosas en ese proyecto, porque no se puede hacer teatro, no se puede hacer ballet, no se puede hacer ópera. Entonces, creemos que esto hay que dar una vuelta y que hay que hablar con detenimiento y con todo el sector para ver qué es lo que realmente necesita Vitoria. Pero nosotros ya lo decíamos hace 15 años, que es un asunto pendiente en la ciudad, y desde luego estaremos en positivo para conseguir un edificio que realmente esté a la altura de las necesidades de Vitoria de ahora y del futuro.
¿Urge abordar ya la ampliación de Mendizorroza también?
Para mí no es una prioridad, y menos en el sentido en el que han planteado los números. Nosotros también dijimos que también estábamos dispuestos a hablar de este asunto, y lo único que hemos recibido ha sido ruedas de prensa del PNV diciendo que se van a dar pasos, pero luego hemos visto que no hay nada. De hecho, la última pregunta en comisión en urbanismo, preguntamos que a ver cómo estaba el proyecto, y la concejala del Partido Nacionalista Vasco dijo que el club todavía no había metido ningún proyecto, no había registrado ningún proyecto en el ayuntamiento. Por lo tanto, por un lado está Ramiro y Urtaran haciendo ruedas de prensa, hablando de que esto va a ser ya, y por otro lado está la realidad del día a día de los concejales del ayuntamiento diciendo que no hay nada, ni un documento puesto en el ayuntamiento. Y luego la financiación, porque ahí es una... analizas la
financiación, parece respecto... que es lo único que está acordado, ¿no?
Acordado
¿cómo se va a repartir, cómo se va a repartir entre las tres instituciones?
Pero es un acuerdo entre el PNV, entre el responsable del PNV del ayuntamiento, de Diputación y de Gobierno Vasco, pero no tienen mayorías absolutas para poder hacerlo.
Y ahí no se van
Parlamento,
a encontrar con ustedes.
Ni el ayuntamiento. Bueno, pues podríamos hablar, claro que tenemos que hablar, pero a mí lo que me resulta sorprendente es esas ruedas de prensa que anuncian que ya está todo hecho, cuando realmente sabes que hay mucho pendiente. Y por otra parte, nosotros no nos gusta que en una posible reforma de Mendizorroza el gobierno vasco pague mucho menos de lo que invirtió en Bilbao o en Sebastián. Por lo tanto, ese acuerdo a nosotros de financiación no nos gusta en absoluto.
Hablaba del BEI, las obras del BEI, a punto de, bueno, empezadas ya, sí, prácticamente, sí. Que están generando ya problemas, no sé a qué se refiere.
Bueno, pues ahora está viendo la gente pues la cantidad de aparcamientos que se van a eliminar, más de 930 según el pliego, la cantidad de árboles que se van a cortar, hablan de 300 y pico. Nosotros hemos podido acceder al documento de la obra ya, del proyecto de obra adjudicado, y estamos analizando y estamos viendo que esos datos van a ir a más, porque sí que es cierto que en el propia oferta que ha ganado está habiendo más asuntos, pero más árboles que se van a eliminar, algunos muy emblemáticos, como puede ser el de la rotonda del Olivo de la calle Portal de Castilla, y otros muchos que se van a cortar. Estamos hablando de 300 y pico árboles en la ciudad, pero luego todo el caos de tráfico que se va a generar. El sur de la ciudad va a ser un problema brutal, como se va a encontrar. Además, esta acción ahora de poner en marcha diferentes obras a la vez, con la reforma del colector de Luis Sainz, que, Dios mío, no se podía haber hecho un año antes, un año después, porque al coincidir con la reforma de todas las obras del autobús express, lo que va a suponer es un caos en la ciudad, que va a ser, pues eso, lo que dije el otro día yo, de la ciudad parada a la ciudad atascada, porque vamos a vivir en un atasco constante en esta ciudad por esta improvisación a la hora de poner las obras.
Parece,
por parte de
¿Le parece que eliminar aparcamientos y cortar árboles debe tener prioridad o no justifica el que se apueste por un transporte público eléctrico no contaminante como es el BEI en una ciudad que presume de Green Capital?
Es que esto no es, desde mi punto de vista, si estás a favor o no de un autobús eléctrico. Claro que nosotros siempre hemos defendido que estamos a favor de un autobús eléctrico y queremos que se avance en que los híbridos sean realmente enchufables y que pueda haber mayor electrificación en la red. Lo que nosotros decimos es que la línea que escogieron para poder implementar el BRT en Vitoria es la peor línea, porque genera muchísimos problemas, porque se eliminan muchísimos carriles para los vehículos en la propia circunvalación. Es una afección que es brutal. Es brutal el modificar una línea actual que funciona bien por un sistema eléctrico, pero que de sostenible va a tener poco si tenemos en cuenta la cantidad de afecciones que va a generar alrededor. Esto es lo que nosotros dijimos ya en su momento, estábamos analizando en su momento, pero lo que hemos visto es que el gobierno de Urtaran ha tapado el proyecto. De hecho, podía haber empezado las obras antes de las elecciones y no lo hizo, lo retrasó hasta después de las elecciones, y eso, desde mi punto de vista, es absolutamente de manera premeditada, porque sabía que iba a generar mucho rechazo estas obras, y no hemos hecho más que empezar. Cuando veamos el resultado final, yo creo que va a ser mucho más perjudicial que beneficioso. Ahora vamos a la Comisión de Movilidad para preguntar precisamente por las cocheras, porque lo que hemos visto es que las cocheras, que son imprescindibles para este proyecto, todavía no tenemos el proyecto encima de la mesa. El autobús express no puede salir a funcionar en la ciudad si no están las cocheras, y todavía las cocheras no se han licitado. Es una muestra más de la chapuza de gestión en este proyecto, además de lo que supone de coste, que no para de subir la cuenta de dinero y de millones que se van a tener que destinar a este autobús eléctrico.
Tenemos que ir terminando, señora Leticia, porque además tiene una cita en el ayuntamiento ahora mismo y no puede llegar tarde, pero quería preguntarle por Marimar Blanco como candidata a diputada por Álava. ¿Era la primera apuesta del Partido Popular alavés?
Bueno, yo no sé qué era, si había alguna otra apuesta por parte del Partido Popular Alavés. Lo que sí que sé es que nos parece una fantástica candidata. Además, yo personalmente tengo fantástica relación con Marimar, a quien evidentemente considero mi amiga desde hace muchísimos años, quien ha hecho, pues eso, trabajo aquí y ha sido cargo público aquí en el Parlamento Vasco por la lista alavesa, y estoy convencida de que frente a estas elecciones que nosotros no queríamos, que considerábamos que son absolutamente innecesarias, pero bueno, dentro de lo innecesario, creemos que en Álava tenemos una oportunidad de recuperar esa voz de los alaveses, esa voz del Partido Popular en este territorio. Y yo espero y le deseo toda la suerte a Marimar, y ahí trabajaré con ella durante estos días que nos quedan para que los alaveses den la confianza al Partido Popular y recuperemos esa voz en el Parlamento que tanto necesitamos, para que eso, Álava esté representada bien en el Parlamento.
Pronto tendremos ocasión de escucharla y conocerla mejor en la precampaña y campaña electoral a punto de empezar. Leticia Comerón, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Gasteiz, Eskerrik Asko.
Muchas gracias.
Buen día.